I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
¿Escucha la linterna mágica o qué hace? Bienvenidos a esta sesión de lavado y planchado. Ah, no, perdón. Estamos aquí para hablar de cine, de cinéfilos para cinéfilos, aquí en la linterna mágica desde el corazón de Polanco. Es un placer estar con ustedes, los amigos que nos escuchan siempre. Hoy les vamos a hablar, yo les voy a hablar de una película que se estrenó no en cines, sino en Netflix. Es la nueva película de Andrew Niccol, que es un director que a mí me entusiasma mucho. Por otro lado, también tenemos nuestra recomendación doméstica, que la verdad es que no está absolutamente nada mal. Me refiero, por supuesto, a la segunda temporada de Dear White People, que la primera temporada me dejó fascinado y esta también me está gustando. Y nuestro querido Raulito Fuentes nos va a hacer su Oye Fuentes y lo va a combinar con el clásico de la semana, porque nos va a hablar de una de las mejores películas de Steven Spielberg y una película que realmente nos llega al corazón a muchos que crecimos en los años 80. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos?
La crítica de la semana.
Ok, bueno, pues les voy a hablar de Andrew Niccol. Si les digo Andrew Niccol, a lo mejor el nombre no les suena, pero si les digo El Show de Truman, van a decir ¡oh, claro! ¡El Show de Truman! Bueno, él fue el guionista del Show de Truman, la dirigió el enormísimo Peter Baird, y después ese mismo año, él hizo su debut como director y guionista con una película que se llamó Gattaca. Experimento genético le pusieron de subtítulo aquí en México. Era con Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law. Fue la primera película que realmente nos hizo notar quién era Jude Law. También por ahí salía el enormísimo Gore Vidal, el famoso escritor estadounidense, completamente homosexual. O sea, no era homosexual a medias. No era así como que, ay, voy a dar una probadita, ay, me resbalé. No, era completamente homosexual, pero también era sumamente brillante, inteligente y muy varonil. Y él aparece también en esa película. Y también después dirigió una película que se llamaba Simone con Al Pacino y Winona Ryder, donde la idea era que la protagonista era una actriz que era completamente virtual. Después se supo que no era cierto, pero la campaña de marketing era medio engañosona y nos lo trataba de hacer creer. Después Niccol tuvo un par de películas realmente muy malas, Lord of War y una que se llamaba Out of Time, con Justin Timberlake y Amanda Seyfried, que no era muy muy buena, pero aquí como que se redime en esta nueva película que realizó para Netflix. Ay, también hizo Andrew Niccol aquella cosa espantosa que se llamaba The Host, basada en una novela de la idiota esta que hizo, que una de las grandes ventajas de que ahora se me esté yendo el tren es que no me acuerdo de los nombres de cierta gente que no quiero acordarme, y no me acuerdo del nombre de la mona que creó la saga esta de Crepúsculo. Entonces, pues bueno, esta santa señora escribió una novela espantosa sobre una invasión extraterrestre que salió bastante mala, y la película, aunque salía Saoirse Ronan, también era bastante mala, aunque la haya dirigido Andrew Niccol, pero el problema básicamente era que la trama era espantosa. Pero creo que Andrew Niccol se ha redimido con esta película que estrenó, que está escrita por él, está filmada en Europa, está protagonizada por Clive Owen, iba a decir Clint Eastwood, les digo que ando, está protagonizada por Clive Owen, también actúa Amanda Seyfried. También está el enormísimo actor irlandés Colm Feore, que ellos son los tres protagonistas principales. Y todo el presupuesto que se pudo haber gastado en más cosas lo utiliza en un diseño de producción y unos efectos visuales que son realmente de primera. La historia someramente trata de esto. La película se llama Anon, ya la podrán encontrar en su parrilla de Netflix. Es una producción original de Netflix, distribuida por Netflix en su plataforma digital. Y bueno, Anon trata acerca de un futuro en el que la gente no tiene privacidad, o bueno, la tiene, pero al mismo tiempo no la tiene. Todos están identificados a través de un sistema que se encuentra implantado orgánicamente en nuestros ojos, y entonces todas las personas que vemos o que nos encontramos tenemos la manera de saber quiénes son. Están registrados todos en una base de datos que a su vez se va transmitiendo de una manera telepática. Y lo que ocurre es cuando se empiezan a cometer una serie de asesinatos en la ciudad donde se desarrolla todo esto, que es una ciudad completamente futúrica, una especie como de mezcla entre Blade Runner y Caprica, la serie de televisión. Los que vieron Battlestar Galactica y luego vieron la serie precuela Caprica saben a lo que me refiero, un cruce como entre Mad Men y Blade Runner, más bien. Entonces alguien está matando a hombres y mujeres y no deja su huella informática en ningún lado. Es como si fuera un hacker que pudiera hackear los sistemas orgánicos, meterse dentro de las personas, hacer que parezca un suicidio, pero no deja ninguna clase de rastro. Entonces entra aquí Clive Owen, que es el mejor detective que tiene esta ciudad, y él se dedica a hacer la búsqueda de quién es la persona que está detrás de todo esto. Y no voy a revelar la identidad de la persona que está detrás de todo esto, pero es muy interesante cómo se va revelando. Lo sabemos prácticamente en los primeros 15 minutos, pero es muy interesante cómo se va revelando, cómo se va manejando, cómo se van intercalando las historias. Es un poco también, ¿recuerdan Minority Report? Hay como ciertos ecos temáticos de Minority Report, del mundo de Philip K. Dick. Básicamente, Philip K. Dick estaría encantado con este universo que aborda Andrew Niccol. Y el ritmo está muy bien. Vamos, no se pierde nunca, no hay lentitud, no zigzaguea, sino que va adelante y es espléndido, es maravilloso, es muy impactante y sí que da miedo. Pero funciona espléndidamente bien. La verdad es que es una película de suspenso, un film noir, pero al mismo tiempo también tiene elementos de ciencia ficción que son fascinantes. Y la verdad, yo creo que sí funciona muy bien. Habrá gente que quizás no tenga mucha paciencia para seguir esta clase de juegos de idas y vueltas tecnológicamente, pero De verdad, funciona y funciona magníficamente bien. A mí me gusta. Háganme saber si a ustedes les gustó. Anon está disponible en Netflix. Y bueno, pues ahora, ¿qué les parece? Vamos a nuestra recomendación doméstica.
Recomendaciones domésticas.
Y bien, pues ya que estábamos hablando acerca de Netflix, pues también ya se estrenó por fin, ya estaba yo así como que pegando brinco porque dije, ay, ya se tardaron mucho, la segunda temporada de Dear White People. Ustedes recordarán, es este sitcom súper ácido, súper cruel, pero al mismo tiempo súper interesante, sobre la vida de un grupo de jóvenes universitarios en un dormitorio que originalmente era solo de negros, pero luego se vuelve coeducacional y se abre multirracialmente. Está inspirado en una película que también está disponible en Netflix. Y bueno, pues la segunda parte es bien interesante porque va contando qué fue lo que ocurrió después del final apoteósico de la primera parte, cómo afectaron estos acontecimientos a los personajes que ya conocíamos, y también cómo se van desarrollando sus vidas, cómo han ido cambiando, y sobre todo cómo esto está relacionado con la historia de la universidad y qué fue lo que ocurrió para provocar que se volviera un nido de tanto de sedición racista como de lucha por los derechos humanos de una minoría negra que de repente ya no lo es. Los protagonistas siguen siendo los mismos de la temporada anterior, siguen teniendo el marco del programa de radio, aunque ahora ya no está tan marcado como en el principio. Yo espero que ustedes hayan visto la primera temporada. Si no la vieron, los exhorto, véanla y luego síganse con la segunda. Son 10 capítulos de cada una, de media hora, y se disfruta una barbaridad. Uno se ríe, no puede evitar reírse. Es cruel, es salvaje, es un humor sumamente ácido, pero también es un humor sumamente divertido y se disfruta enormemente. Así que bueno, pues ahí lo tienen, 10 capítulos nuevos de Dear White People, el volumen 2, con un uso espléndido tanto del jazz como del blues, como del hip hop y la música clásica. Así que lo van a disfrutar muchísimo. Díganme qué les pareció usando el hashtag Linterna Mágica. Y ahora, ¿qué les parece si vamos al postre con Raulito Fuentes?
El clásico de la semana.
Ok, este es nuestro clásico de la semana, que también va a ser nuestro Oye Fuentes, pero déjenme hacer nada más un pequeño preámbulo para presentar lo que va a contarles Raúl. El Imperio del Sol es una de las películas más sui generis que realizó Steven Spielberg en la década de los 80, esto es 1987, fue la primera película importante en la que apareció Christian Bale. Él solamente había aparecido el año anterior en una película biográfica para la televisión sobre Anastasia. Él hacía el papel de Alexis en una biografía de Anastasia para la CBS, y de hecho Amy Irving, la ex esposa de Steven Spielberg, fue la que recomendó a Christian Bale con su marido para que le hiciera pruebas para El Imperio del Sol, que está basada en la novela semi-autobiográfica del enormísimo J.J. Ballard, de quien ya hemos hablado aquí con películas como High Rise y Crash, la de Cronenberg, no la otra mierda esa que ganó un Oscar, todavía no me lo explico. Y pues la verdad, El Imperio del Sol es una belleza. Ustedes, espero que la disfruten y la disfruten muchísimo, pero ahora vamos a escuchar de qué es de lo que nos va a hablar Raúl Fuentes. ¡Oye, Fuentes!
Oye Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cana me brinda en la Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, pues fíjense que en estos días le pedí a Miguel Cane que me regalara, al menos en esta emisión, el espacio para platicarles del clásico de la semana. Ya saben que él es, pues la verdad es que es muy, muy bueno cuando empieza a hablar de películas del pasado, películas que tienen por lo menos 20, 25 años, y agarra películas de sus películas favoritas. Sin duda fue un gozo escucharlo hablar de las películas de David Cronenberg, y yo no me quería quedar atrás. Hoy les voy a platicar de una película que, aunque no es una cinta que yo haya visto muchas veces, sí me la topé hace poco, y no me acordaba de lo buena que es, o al menos para mí me parece que es una de esas cintas que te deja un grato sabor de boca. Es una película dirigida por Steven Spielberg, pero no es, pues, estos clásicos que ha dirigido él. Es una de sus cintas medianamente conocida. No voy a hablar, por supuesto, no voy a hablar ni de Tiburón, ni de Encuentros Cercanos, ni de E.T., ni ninguna de Indiana Jones. No voy a hablar de Jurassic Park, no voy a hablar de La Lista de Schindler, ni del Soldado Ryan. Voy a hablar de El Imperio del Sol. El Imperio del Sol es esta cinta de 1987 que, pues, entre otras cosas, supuso el debut, o por lo menos una de sus primeras cintas de Christian Bale, este actor galés que, pues, todos ubicamos por haber interpretado a Batman, por haber interpretado a Patrick Bateman en Psicópata Americano. Pues este actor de carácter, este actor intenso, este actor que se mete de lleno en los personajes, que es capaz de bajar 50 kilos y luego volverlos a subir, y luego volverlos a bajar, y luego volverlos a subir. Y creo que desde esta película ya se nota el compromiso de Christian Bale en materia de actuación. Pues te digo que ahora que la volví a ver después de muchos años de no verla, híjole, creo que sí la pondría yo en un top 10 de las mejores cintas de Steven Spielberg. Bueno, pues ¿de qué se trata? ¿En qué está basada El Imperio del Sol? Pues nos cuenta la historia de Jim Graham. Jim Graham es, digamos, como el... pues ni tanto, iba a decir el seudónimo, pero pues ni tanto, es el... es una película más o menos autobiográfica de lo que le pasó a J.G. Ballard, este escritor que, pues, fíjense que es curioso porque cuando vi la película de Crash, precisamente de Cronenberg, de la cual ya también Miguel Cane habló, y que vi que estaba basada en una novela de J.G. Ballard, pues me hizo ruido, me parecía que no podría ser el mismo autor del Imperio del Sol. Y pues que se refrenda, ¿no?, su estilo de escritura con esta cinta que se estrenó hace 3 años, que es el Rascacielos, con Tom Hiddleston, que también fue escrita por J.G. Ballard. Pues sí me causaba ruido, me parecía que yo estaba equivocado, que seguramente eran dos autores distintos, porque las temáticas tanto de Crash como de El Rascacielos, pues no las sentía como muy afines a su novela del Imperio del Sol. Pero bueno, a ver, ¿de qué se trata la cinta? Pues nos cuenta la historia de Jim. Jim es un niño de 12 años, es un niño inglés que vive con sus papás en Shanghai. Estamos hablando de 1939, 1940, estamos en plena Segunda Guerra Mundial, ellos son refugiados, y pues bueno, los japoneses ya están llegando a Shanghai, ya van a invadir China. Y entonces, pues ellos tienen que huir, ¿no? Porque pues se los van a llevar de prisioneros. Y ciertamente, pues bueno, toman prisionero a Jim. Él, por cosas que ya verán en la película, pues él tiene que... pues se desprende de su familia, él es tomado prisionero. Y pues ahí, digamos que en los campos de concentración, conoce nuevos amigos, varios. Uno de ellos pues es interpretado por John Malkovich, otro de ellos es interpretado por Joe Pantoliano, y otro de ellos, si pones mucha atención, reconocerás a un jovencísimo y flaquísimo Ben Stiller, también como otro de sus compañeros. Es una película pues muy intensa, es una película que pues sí tiene su duración, dura 2 horas y media, y que está perfectamente delimitado como en dos partes, digamos, ¿no? La primera parte que nos cuenta la historia de este muchacho, de este niño engreído, de este niño pedante, un niño que pues solamente conoce la riqueza y ve por debajo a la servidumbre, y que una vez que es tomado prisionero, pues tendrá que aprender a adaptarse y tendrá que aprender a sobrevivir de las peores maneras. Eso, hay una secuencia hermosísima, como digamos en el momento en el que inicia la segunda parte, en el que él ya se ve más crecido, se ve más flaco, ojeroso, se ve que tiene el cabello ya no peinado de ladito como lo tenía cuando era rico. Su ropa, pues ya, por ejemplo, usa zapatos de otra persona, trae una chamarra que también no era de alguien más, o sea que ya la ropa se le ve pues que no es su ropa habitual, no es de su talla. Y en esta secuencia que es más o menos como la mitad de la película, pues vemos cómo Jim pues ya domina perfectamente la situación. Lo vemos como contrabandeando cosas para todos, ¿no? De repente se roba un jabón para dárselo a alguien más, y ese alguien más le quita otra cosa, le roba canicas a unos niños para dárselo a otro niño a cambio de que el niño le dé cigarros. O sea, se ve ahí una secuencia sin diálogos, que es una de las cosas que más me gusta de Spielberg, que es un perfecto narrador visual. Pues podemos entender por todo lo que ha pasado Jim, y podemos entender que Jim pues ya ha perdido la inocencia, que pues a final de cuentas esta película del Imperio del Sol pues lo que nos cuenta es la historia de un niño que deja de ser niño, que es un tratado, una reflexión sobre la pérdida de la inocencia. Y creo que lo consigue Spielberg en esta cinta de la mejor manera. Es una cinta además que Spielberg hizo a los 40 años. Es una de sus primeras películas serias, lo pongo entre comillas, porque pues ya saben, ¿no? Él fue llamado en los 80s, que fue una década muy importante para él, pues fue el llamado Rey Midas de Hollywood, porque pues ya tenía varios éxitos, digamos, seguidos, ¿no? Tiburón en el 75, que es la película que inaugura los blockbusters, luego Encuentros cercanos del tercer tipo, luego por ahí hizo una película llamada 1941 que supuso pues un fracaso fracaso importante, pero pues se recuperó 2 años después, en 1981, con la primera película de Indiana Jones, y luego, sin duda, pues con E.T. en el 82, que fue en su momento la película más vista de toda la historia, y luego, pues bueno, estrenó la segunda película de Indiana Jones, y digamos que en ese momento, pues Spielberg ya tenía ganas de hacer algo más realista, digamos, algo más serio. Entonces, en 1985 dirige su primera película seria, que es El color púrpura, por la cual, pues la película tuvo muchísimas nominaciones al Oscar, pero él no. Él no fue nominado a mejor director y pues la cinta no ganó nada. Entonces, pues él siguió con eso. Él tenía varios proyectos serios, de la cual pues El Imperio del Sol fue esta segunda película seria, digamos, y tampoco le fue muy bien. La verdad es que sí estuvo nominada al Oscar en varias categorías, pero todas las perdió frente al Último Emperador de Bernardo Bertolucci, por lo que Spielberg, pues bueno, tuvo que, digamos, reconsiderar en algún momento su carrera como cineasta serio. Hizo una tercera película de Indiana Jones, esa cinta que protagonizó Harrison Ford junto a Sean Connery. Y pues luego, bueno, ya sabes, hizo más películas como Always, que también le fue medio mal. Hizo la del Capitán Garfio, hizo Yura, y luego en el 93, pues bueno, que fue tal vez uno de sus años más importantes por haber dirigido Jurassic Park y La Lista de Schindler, etcétera, ¿no? Entonces, pues El Imperio del Sol yo creo que sí tiene elementos muy spielbergianos, como el que les conté de esta secuencia en la que Jim va recorriendo todo este campo de concentración y que se nota que ya ha dejado de ser otro. Muchas de las cosas por las cuales yo creo que esta es una película muy disfrutable, o al menos inolvidable, tienen que ver precisamente con la actuación de Christian Bale. Es un, como te decía, es un actor muy comprometido, y se nota. Hay varias escenas en las que se nota que su trabajo, su rol como un niño que pierde la inocencia, pues es muy visible. Hay una secuencia muy, muy ruda al final, no te la voy a spoilear, pero se ve cómo él pues ya ha dejado la inocencia de lado. Hay un momento en que se encuentra con alguien muy importante y él ya está, digamos, en otro lado, ya está como pensando en otras cosas, y el shock que recibe al toparse con estas personas, pues es muy fuerte, y eso creo que solo se consigue con un trabajo de actuación importante. Antes de terminar con esta reseña del Imperio del Sol, pues decirte que está en DVD, está en Blu-ray. Hay una edición en Blu-ray muy bonita, es una edición que editó Warner. Warner lo que ha hecho con algunas de sus películas es pues sacarlas en forma de libro, que se llaman Digibooks, estos Blu-rays que traen la película. A veces traen discos extras con pues materiales como documentales. Esta edición que te digo, además de que está hecha como de librito, que trae pues varias imágenes y varias entrevistas con los actores y con los productores de la película, trae un documental que se llama Warner en Guerra. Es un documental, no está dirigido por Spielberg, pero sí está narrado por él, y que nos cuenta cómo Warner Bros. Se hizo cargo de muchas de las películas de guerra más importantes en la época en la que la Segunda Guerra Mundial pues estaba en auge. Estamos hablando de los años del 39 al 45, y cuenta cómo los hermanos Warner decidieron tomar el toro por los cuernos, hicieron películas antinazi, que además pues eso les supuso la furia de Adolf Hitler, ¿no? Y estuvieron prohibidas, por supuesto, en Europa, sobre todo en Alemania. Es un Blu-ray que pues te puedes encontrar en Amazon. El precio pues está relativamente accesible, tomando en cuenta pues que es una película ya vieja, y que esta edición pues es del 2012. Lo podrás encontrar alrededor de los 350 pesos. Si no has visto esta cinta de Spielberg, pues sí te la recomiendo mucho. A mí me parece, de veras, como te dije al principio, que es una de sus mejores películas. Yo sí la pondría en un top 10. Vela, pues si eres también fan de Christian Bale, de John Malkovich, que también pues tiene el digamos, no el papel principal, pero sí es el primer crédito que tiene en la película, por ver a un joven Joe Pantoliano, o un joven Ben Stiller, pues Yo creo que la vas a pasar muy bien, a pesar de que la cinta pues sí tiene momentos muy trágicos y muy fuertes. Entonces, pues ahí está la recomendación, el clásico de la semana. A mí me tocó hacerlo, del Imperio del Sol, de Steven Spielberg. Si tú la viste, si no la has visto, platícame qué te parece esta cinta. Si crees que la estoy ensalzando además, pues también dímelo. Es la película que me eché en estos días y que de veras me trajo muy gratos recuerdos. Una cinta muy recomendable, ojalá la pongan pronto en streaming, porque creo que no está, creo que es de estas películas de Spielberg que no suele tener mucha proyección. De veras, ahí está la recomendación. Yo estoy en Twitter como @oyefuentes, te agradezco muchísimo tu atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Escuchas Linterna Mágica. Fixo.
Gracias, Raulito. Bueno, pues espero que hayan disfrutado ustedes de este delicioso postre que fue el comentario de Raúl Fuentes, el mejor crítico de cine de Jalisco, desde Guadalajara hasta Zapopan. Desde Guadalajara hasta Zapopan, sobre el Imperio del Sol. Y bueno, pues procedemos, ya saben, a dar las gracias siempre a quienes nos escuchan. Siempre, Pablito Potter, muchísimas gracias. Qué bueno que te lo pasaste muy bien en tu viaje. También pasamos aquí la lista. Miri, Laura, Betty, porque es. Yo he tenido rara noticia de que nos escuchen chicas, así que mujeres que nos escuchan, manifiéstense. También, obviamente, pues Emiliano y Trento, que siempre nos escuchan. Emiliano, sos enorme, muchas gracias siempre por todo el apoyo. Un abrazo para mi Pipe. Pipe, un abrazo grande siempre. También Enrique, Enrique, ya sé que sigues colgado de esa pinche serie tan pinche pitera. Pero bueno, ¿qué quieres que haga? ¿Me los chento? Yo no tengo la culpa de que esté escrita así, mano. También, por supuesto, quiero agradecer a la enormísima Vero en los controles, que está muy sonriente y está muy feliz y muy brillante. También quiero agradecer a mi Fede del Moral, que siempre nos ilustra y nos pone estos efectazos maravillosos que tenemos. Ya sé que mi voz no suene como un moped cantando en la regadera. Gracias, Fede. También gracias, Dani, por darnos la oportunidad siempre. Y a Oscar, que escribe los textos que acompañan estas presentaciones. Muchas gracias, Oscar. Ya saben, nos escuchamos en Dixo la próxima semana. Se agradece siempre que nos escuchen. Gracias por su enormísima paciencia conmigo. Y bueno, pues les mando un abrazo grande a todos los escuchas. Y recuerden,
como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.